El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Desde ya le ponemos ahora mismo el foco al deporte, desde ya y hasta las 8 de la noche, así que si nos acompañas, la verdad es que va a ser un placer. Estamos a 3 días del primer Barça-Madrid de la temporada, ya pasó la era Cristiano Messi y ahora todas las miradas se ponen sobre 2 chavales, Vinicius y Ansu Fati. El periodismo, el aficionado, el show necesitan nuevas estrellas, pero ¿no te parece a ti que es demasiado pronto para meterles esa presión? Del clásico, evidentemente, vamos a hablar hoy y además con dos futbolistas que han jugado unos cuantos. Antes, en menos de 5 minutos, Rodrigo y yo te contamos todo lo que tienes que saber para estar al día. Hazard y Carvajal sí se apuntan al clásico.
A 3 días del Camp Nou, ambos están recuperados y podrán estar en la lista de confirmarse su participación. Será la primera vez que el belga se mida al Barça. Benzema tiene un golpe en el empeine, pero jugará seguro. Según Radio Monte Carlo, el francés podría conocer mañana la sentencia por el caso Balbuena, pero en ESPN, Benzema solo habla del clásico y del Balón de Oro.
El clásico se viene, un clásico se gana, no se juega, ¿sí?
Se gana siempre. Es un partido muy importante para todos. Ojalá que ganemos este partido.
¿El Balón de Oro, que es un sueño para ti?
Sí, claro, es un sueño desde pequeño. Creo que es el sueño de todos los jugadores. Lo que siento es que estoy cerca y ojalá que me acerque más.
Benzema compartirá ataque con Vinicius Junior, Vinicius Ansu, Ansu Vinicius. Se decanta por el azulgrana un ex de los dos clubes, Bernardo Schuster.
A Vinicius le está costando mucho más la faceta de gol, ¿no? Y Ansu Fati, desde que yo le he visto jugar, tiene una facilidad, llega, desborda y luego tiene muy claro cuando llega la hora de finalizar como lo que tiene que hacer. Para mí, ¿no? Vinicius le cuesta todavía, aunque está cada vez mejor.
Bueno, Ansu Fati es evidentemente el nuevo icono del barcelonismo.
Y así se ha escenografiado en el acto de renovación, donde ha sellado su compromiso hasta 2027. El delantero de solo 18 años se une al club de las cláusulas de los 1.000 millones y ha dicho que su lesión de rodilla está olvidada, que tuvo ofertas para irse del Barça y que no le pesa llevar el 10 de Messi.
Para mí no es ninguna presión, sino una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo y yo tengo que seguir mi propio camino y la verdad que no miro mucho el número, sino lo que puedo hacer y aportar al equipo.
Jordi Alba acabó tocado anoche en la victoria del Barça sobre el Dinamo de Kiev. Si se confirma que sufre un esguince, se perderá el clásico, al igual que Pedri y Araujo.
Al Atlético de Madrid, sin Llorente, le llegan 3 partidos importantes. Lo podíamos llamar la primera etapa reina de la temporada.
Arranca una semana de 3 partidos, Real Sociedad, Levante y Betis. Llorente estará finalmente 1 mes de baja, se pierde los 3, además también de la visita a Liverpool el 3 de noviembre, e incluso podría no estar con la selección en los 2 últimos partidos de clasificación para el Mundial.
Bueno, no juega hoy ningún equipo madrileño, pero también hoy hay fútbol en directo.
En la Europa League juegan los rivales ligueros del Atlético de Madrid y del Rayo a las 9, Sturm Graz en Real Sociedad. Alguacil no rota porque se la juega y ya en juego desde las 7 menos cuarto, Betis Bayer Leverkusen en segunda. Esta noche se completa la 11ª jornada. Si gana el Almería a la Real B, alcanzaría el liderato.
Quique Sánchez Flores no recupera a nadie de los que no tiene para la Liga.
Faltan 4 días para que el Getafe reciba al Celta, pero Janto, Vitolo, Mata y Cavaco no serán de la partida. Tras 2 empates, Mauro Arambarri está convencido de que a la tercera irá la vencida.
Hay que tener confianza que nosotros somos los primeros que queremos sacar esto. La confianza te le da el resultado también, ¿no? Resultados positivos. Y bueno, por lo menos ya llevamos 2 partidos empatando y creo que el tercero, si Dios quiere, va a ser una victoria.
En el Rayo Iraola recupera Savilić, Baliu y Álvaro García para medirse al Betis.
La jornada de segunda división no saca de apuros a ninguno de los nuestros, sobre todo a los 2 que están abajo.
Los 3 se siguen abonando al empate, el Fuenlabrada continúa en la zona templada con 15 puntos y la igualada en el derbi entre el Alcorcón y el Leganés sigue dejando en descenso a los 2. El pepinero Rodrigo Tarín ha pasado hoy por el partido de la 1.
La media de goles que recibimos por partido pues te aleja de objetivos y de situaciones que te gustaría contemplar. Creo que tenemos mimbres y tenemos equipo para solventar esa situación y mirar para adelante.
También hoy es noticia nuestra selección femenina de fútbol.
A las 8, amistoso contra Marruecos en Cáceres. La semana que viene, viaje a Ucrania para jugar el martes partido de clasificación para el Mundial. Las de Bilda llevan 2-2 con un parcial de 17-0.
Lo que queremos mostrar es a la España reconocible, a una España ofensiva que tiene un juego alegre pero muy segura en defensa, que sigue con la portería cero, que va a ganar los partidos, que quiere tener la posesión, que quiere dominar el partido, pero generando ocasiones.
Y además hoy hay baloncesto y baloncesto del bueno aquí en Onda Madrid, hoy hay Euroliga.
Será el plato fuerte de la noche en Onda Madrid a las 9, Real Madrid-Fenerbahce en el Palacio, y en el partido de la Onda a través del dial 106. Es la quinta jornada de la competición. Pablo Laso sin Jul, pero el equipo le inspira confianza.
Yo creo que es un equipo muy competitivo y nosotros hicimos, creo que muy buen partido el día del Efes, creo que el del Mónaco con más altibajos y muy serio el día del Panathinaikos. Va a obligar a jugar al máximo nivel para poder sacarlo.
Bueno, esto es todo lo que es noticia, pero además hoy te vamos a contar la historia de Tomás Martínez, un Superman de Alcalá de Henares al que los médicos dieron 3 meses de vida y ya lleva 4 años consiguiendo cosas increíbles subido en una bici. Vamos a ponerle ya el foco a todo el deporte.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Y lo primero va a ser irnos al Palacio de los Deportes, al viejo Palacio de los Deportes de la calle Goya, aquí en la capital, porque ahí, como decíamos en titulares, a las 9, Real Madrid-Fenerbahce, partidazo. Hola, Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
¿Qué hay que saber antes de sentarse a disfrutar y a escuchar este Real Madrid-Fenerbahce?
Bueno, es un partidazo con mucho nombre, el campeón de 2017 y el campeón de 2018, que fue el Real Madrid en Belgrado. Es verdad que Fenerbahce ha perdido un poquito de colmillo después de la marcha de Obradovic. Ahora está Djordjevic, muy conocido por aquí porque ganó la Liga del año 2000 en el Palau con el Real Madrid, con aquella imagen delante de Nacho Rodríguez. Y se presume buen partido, el Madrid lo ha ganado todo en casa, Fenerbahce lo ha perdido todo fuera, pero perdió un partido increíble en Atenas frente a Panathinaikos, que tenía ganado en el último cuarto. Vamos a ver a Nando De Colo, vamos a ver a Devin Booker, vamos a ver a Jan Vesely, por supuesto a Dyson Pierre, y en el Real Madrid a todos, incluido Hanga, que se ha recuperado, menos Jul, que tiene una lesión en el hombro y se pierde el partido. Se espera buena entrada, partido grande, kilómetro 5 Copa de Europa, desde las 9, Real Madrid, Fenerbahce de Estambul.
Buscamos también la opinión técnica, la que nos aporta Iñaki de Miguel. Hola, Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues otro partidazo que tenemos esta noche en el Wizzing Center, con la visita del Fenerbahce, un super equipo con una plantilla muy, muy potente. Pero por destacar algo o algún jugador, Nando De Colo, un líder del equipo, que máximo anotador con casi 13 puntos por partido, y por dentro destacar a Jan Vesely con sus 2-13, máximo rebotador. Interesante esta noche el duelo que pueda tener con las torres de Real Madrid, con Tavares y con Poirier. Por parte del Madrid, a ver si logra esa regularidad que tanto busca Pablo Laso y que partido tras partido pues va sufriendo con esos desconexiones que ante un equipo contra Fenerbahce puede ser muy peligrosa.
Bueno, el baloncesto, como te decíamos, lo vas a poder seguir aquí en Onda Madrid, en el 106, en el partido de la Onda. Será dentro de un ratito, porque ahora nos vamos a centrar en el clásico. Es el primer Barça-Madrid de la temporada. Luego ya veremos la temporada con la Liga, con la Copa, con la Champions, cuántos nos regala. Estamos evidentemente ante un Barça-Madrid diferente, porque no estaba Cristiano, ya tampoco está Messi. Pero lo primero, vamos a saber cuál es la última hora en el equipo de Ancelotti. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, el Madrid venía del 5-0 en la Champions. ¿Qué han hecho hoy? ¿Qué van a hacer estos días hasta el partido?
Esta mañana han empezado a preparar el partido del domingo. Ha sido el primer entrenamiento tras el día de descanso de ayer, tras la goleada al Shakhtar. Buenas noticias en cualquier caso, porque salvo Benzema, que ha llegado ligeramente tocado de Ucrania, pero no es nada preocupante, venía con un golpe en el empeine del pie derecho tras el partido contra el Shakhtar, hoy simplemente reposo por precaución, pero será titular y va a encabezar al Real Madrid, seguro, su capitán el próximo domingo en el Camp Nou, sin problemas. Pero buenas noticias, te decía Nacho, porque va a recuperar a dos futbolistas que no van a ser titulares, porque llevan, bueno, uno entre algodones casi de forma habitual, como es Eden Hazard, y otro lesionado más de un mes, como es Dani Carvajal, que haya lesionado el 19 de septiembre en el partido en Mestalla frente al Valencia. Pero como digo, ambos están recuperados, han trabajado con normalidad. Todavía además quedan dos sesiones de entrenamiento, así que Ancelotti se los va a llevar a Barcelona, van a estar en la lista de convocados, no van a ser titulares, pero ya podrá contar con ellos si quiere hacerlo en la segunda parte, por ejemplo.
¿Qué equipo intuyes para el domingo?
Bueno, como venimos contando desde nada más terminar el partido contra el Shakhtar y teniendo en cuenta el buen resultado y teniendo en cuenta que Ancelotti ha confirmado que va a seguir apostando por el 4-3-3, porque es el sistema que más seguridad le da y más ante partidos y rivales de gran entidad, creo que el equipo va a ser el mismo de Donetsk, es decir, o de Kiev, perdón, contra el Shakhtar Donetsk, sí. Courtois en la portería. Uh-huh. Para mí la única duda, la posibilidad de que entre Nacho en el lateral derecho por Lucas Vázquez, por aquello de defender a Ansu Fati. Los centrales Militao y Álava, el lateral izquierdo Mendy, los tres del medio, los habituales, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba, teniendo en cuenta que también jugaron muy bien, hicieron buen rendimiento, Vinicius, Rodrigo y, por supuesto, Benzema.
Carlos, ¿tú qué Barça esperas?
Bueno, yo no me fío que para todos aquellos que dicen que el Barcelona ahora mismo está, sí, venimos contando un poco por debajo del Real Madrid, futbolísticamente es posible, pero creo que en su estadio, con el público, que va a ser, no sé si capaz de llenar el estadio, el Camp Nou, pero vamos, si no lo llena le va a faltar poco, y teniendo en cuenta que el Real Madrid es un equipo que allí le extramotiva, espero un Barça agresivo, pero también Nacho, tal y como está el Barça, creo que el Madrid se enfrenta a un rival en el que si es capaz de conectar el primer golpe y el golpe es certero, a partir de ahí pueden venir las dudas y le puede hacer mucho daño.
Vamos a escuchar a protagonistas. Carlos, ¿por quién empezamos?
Bueno, pues empezamos por Ansu Fati, si quieres, por el protagonista del día, podemos decir, ¿no? El hombre que ha renovado ese contrato con el FC Barcelona, el chaval que está a punto de cumplir 19 años y que después de haberse perdido los últimos Barça-Madrid, Madrid-Barça, porque ha estado pues prácticamente 10 meses lesionado en el dique seco, afronta de nuevo un partido contra el Real Madrid.
Jugar un clásico siempre es una motivación, porque el Madrid es nuestro gran rival y bueno, siempre hay que estar preparado para los grandes partidos y sí que estoy muy tranquilo porque sé que el equipo lo va a dar todo para llevarnos la victoria. Yo confío en el equipo, sí que es verdad que tenemos que mejorar y nada, vamos a salir a competir como siempre y yo creo que en un clásico no hay favoritos y nada, vamos a salir a competir y jugamos en casa que es un factor a favor y vamos a conseguir pues llevarnos la victoria.
Ansu Fati, ese jovencísimo chaval, ya ha recuperado afortunadamente la lesión de rodilla a la que se agarra todo el barcelonismo, porque necesitan tapar un agujero inmenso el que ha dejado Leo Messi. Pero, ¿qué se está diciendo en Barcelona? ¿Cómo ven desde allí al Real Madrid? Pues vamos a saberlo, porque tenemos comunicación ya con un hombre que sabe muy bien lo que es jugar unos Barça-Madrid, Madrid-Barça, y además después contarlos, por ejemplo, en la tele. Pichi Alonso, hola Pichi, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Decía yo, Pichi, que el barcelonismo se está agarrando a Ansu Fati, aunque evidentemente el boquete que ha dejado Messi va a tardar mucho tiempo en llenarlo a alguien, ¿no?
Sin duda, pero la única alegría o motivación, estímulo de la gente es que alguien sea protagonista y se ha cogido de la mano de Ansu Fati después de prácticamente un año sin jugar. Y su vuelta ha generado pues muchísima ilusión, pero claro, eso es una cosa. La otra es meterle la responsabilidad a un chaval de 18 o 19 años para que saque las castañas del fuego. Ansu no es Messi, ni muchísimo menos. Y lógicamente, a pesar de que ya es un muy buen futbolista y que tiene un futuro maravilloso, no se le puede meter sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar al FC Barcelona. El Barcelona necesita muchas más cosas y no solo que Ansu esté bien.
Porque, ¿qué radiografía haces tú ahora mismo, Pichi, de este Barça de Koeman?
Es complicado porque tú ves al Barça la primera parte frente al Valencia y dices, hombre, hay muchos brotes verdes, muchas cosas bonitas, muchos detalles que te dicen, hombre, si el equipo va en esa línea de jugar a uno o dos toques, de darle velocidad a la circulación del balón y demás, pues la verdad es que promete. Y luego lo ves en la segunda parte o lo ves en el partido frente al al Dinamo de Kiev, sí. Y dices, bueno, es otro Barça, vamos, es lento.
Y ahí empiezan a aparecer todos los fantasmas, ¿no?
Claro, de entrada el Barça, de siempre, no ha tenido una cultura defensiva. Se trabaja en lo ofensivo, presionando arriba, y cuando eso no va bien, pues el Barça en las transiciones sufre, cuando tiene que replegarse porque se ve obligado sufre, sin balón sufre muchísimo, y lógicamente frente a un equipo como el Real Madrid, que tiene calidad en el centro del campo, sin ninguna duda, que tiene pegada arriba, a pesar de que dependan mucho de Benzema, a pesar de que ahora pues Vinicius también ha dado ese paso adelante, pues que se convierte en un partido muy peligroso. Si vemos al Barça de la primera parte del Valencia, pues cómo no, le puede ganar al Real Madrid, pero si vemos al Barça del Dinamo de Kiev, pues se presentan todas las dudas, y si no le sale de cara al partido, pues puede ser un estropicio, ¿no? En ese sentido.
Porque allí,
pero también,
Pichi,
que quiero añadir, Nacho, sí, que también es verdad que en los clásicos la clasificación y el
no
estado
importa
de forma
nada,
de uno y otro equipo, en la mayoría, en ocasiones sí, pero en la mayoría de los casos, incluso el que parte como favorito suele acabar palmando.
Claro, eso lo has vivido tú como jugador, que es verdad que el entorno, la motivación, la disposición de los futbolistas es tan diferente a cualquier otro partido que efectivamente la clasificación no condiciona demasiadas cosas, ¿no?
Sí, por eso digo, sí. Cambia radicalmente, es extra motivante sin ninguna duda, y además el Barça se tiene que agarrar algo, ¿no? Y ahora pues se agarra Ansu Fati, pero se tiene que agarrar a que el equipo mejore en el aspecto colectivo, que defensivamente no dé las facilidades que dé. El Barça ha sufrido mucho en los partidos frente al Atlético de Madrid, frente a Benfica, etcétera, etcétera. Uh-huh. No solo porque en esos momentos no tenía delanteros o no tenía suficiente calidad con los delanteros por las muchas bajas que había. Ese era un hecho, y el otro hecho era que defensivamente ha dado muchas facilidades.
Oye, Pichi, ¿y qué dicen en Barcelona del Real Madrid? ¿O realmente, visto desde aquí, hay tantos problemas en el club y en el equipo que da la impresión un poco de que allí se han olvidado del Madrid durante un tiempo, ¿eh?
Sí, eso parece, esa sensación de que no estás pendiente tanto de lo que hace el Real Madrid, sino que estás pendiente de lo que hace el Barcelona para ver si se arregla todo un poquito, porque es que está siendo todo muy, muy complicado, con muchos altibajos, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, pero todo, en el entorno, en el tema económico, en el tema del equipo, desde la marcha de Messi, han ido surgiendo tantas y tantas cosas que de momento yo creo que se ha dejado de lado. Y se habla poco del Real Madrid, tampoco, a pesar de la victoria clara, el Madrid había sufrido en los dos últimos partidos que había disputado. Y sí es cierto que si los miras, dices, hombre, yo me quedo con el Madrid. El Madrid está a un nivel por encima, pero ya te repito, en el clásico pierde protagonismo el hecho de que el favorito es uno porque está mejor.
Ajá. Oye, solo una cosa más, Pichi. ¿De qué Barça-Madrid o Madrid-Barça te acuerdas tú de los que te tocó?
Bueno, hay uno especial porque jugamos... Bueno, es una historia rara, digamos.
Es una historia rara. Empieza interesante. No. Empieza... Esto promete.
No, era, bueno, estaba el Madrid, nos llevaba, no sé si eran 5 o 6 puntos, y íbamos a visitar el Bernabéu, y bueno, hubo una reunión con el que era el presidente, y casi se puso a llorar para pedirnos y suplicarnos, hay que ganar como sea, tenéis que hacer ese favor, tal, y fuimos a Madrid, y ganamos, recuerdo con un gol, me parece, de Kini, elevando el balón por encima, y tal, igual, ¿no? Y bueno, me queda ese, el recuerdo ese de una reunión un jueves o un viernes en el vestuario y tal y cual, ¿no? Y queda recuerdo. Luego el primer partido del día que jugamos, antes de la huelga que hubo, con aquel gol de Maradona, que regateó a Juan José en la línea de gol. Bueno, claro, te quedas con los detalles de los partidos que has ganado, no de los que has palmado.
Eso. Memoria selectiva, ¿no?
Claro.
Oye, Pichi, un placer, como siempre, ya lo sabes, charlar de fútbol contigo y de la vida. Cuídate mucho.
Vale. Igualmente, un abrazo.
Bueno, que salga un divertido Barça-Madrid. Gracias a Pichi Alonso, que nos ha acercado cómo se ve en Barcelona ahora mismo al Barça y cómo se ve allí la situación que está viviendo el Real Madrid.
Bueno, pero no todo es clásico este fin de semana. También juega el Atlético de Madrid. Sería seguro el partido de la jornada si no hubiera clásico de por medio. Atlético de Madrid-Real Sociedad. Los rojiblancos pendientes del partido de la Real de esta noche. Los donostiarras se juegan en la Liga Europa, o se juegan su futuro en la Liga Europa. Así que Manuel Alguacil va a rotar lo imprescindible, seguramente menos de lo que le gustaría. Ayer anticipábamos que lo de Marcos Llorente no pintaba bien y se han confirmado los peores presagios. Al final puede estar un mes de baja por una lesión muscular en su muslo derecho. Se pierde seguro la Real, el Levante, el Betis y el Liverpool. Y seguramente no fuerce para estar frente al Valencia, que es el partido previo al parón de la FIFA para que España juegue sus dos últimos clasificatorios para el Mundial. Así que baja Llorente y baja también Savic para ese encuentro frente a la Real. Hoy descanso, mañana a las 11, Simeone empezará a ensayar con vistas a ese encuentro frente a los donostiarras.
Y antes de contarte una historia alucinante, vamos a echarle un vistazo a lo que nos ha dejado, al pozo que nos ha dejado la segunda división, porque hoy hay partidos, pero los nuestros jugaron ayer. Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una jornada 11 que hoy se completa con cuatro partidos. Dos de ellos están jugando ahora, el Zaragoza-Ponferradina y el Almería-Real Sociedad B. Dos partidos del que podría salir un nuevo líder. Tanto Almería como Ponferradina podrían arrebatar esa posición a Eibar y Sporting, que ahora comandan la tabla. A las 9 arrancarán el Mirandés-Girona y el Oviedo-Burgos. Ayer jugaron los tres madrileños, Alcorcón y Leganés, empataron a 3 en un derbi vibrante que no convenció a ninguno de los dos y que tampoco les sirve para salir del descenso. Este mediodía ha estado en el partido de la una el pepinero Rodrigo Tarín, que ha sacado de todo menos trapos calientes.
Siento el vestuario sinceramente muy jodido. Es una situación muy, muy complicada desde dentro, pero esa ansiedad, esa prisa por salir ya de la situación, pues no, gracias a Dios aún no la tenemos y no creo que sea buena tenerla.
Por su parte, el Fuenlabrada, en un partido insulso, no pasó del empate a 0 en el Fernando Torres frente a la Morevieta.
Ahora en el enfoque queríamos presentarte a un hombre. Bueno, muchos pensarán que a un Superman, pero vamos a dejarlo en un hombre. Hablar de Tomás Martínez y de una historia de superación iba a ser quedarnos tan cortos que mejor que le conozcas a él y que él nos cuente su historia. Solo te digo nada, un par de cosas. La Titan de Ser es en la carrera de bici de montaña, se supone que la más dura del mundo. Se suele correr normalmente en África, en Marruecos, y es solamente para gente súper mega preparada. Bueno, pues la ha corrido 3 veces y también ha estado este año un español de Alcalá de Henares que se llama Tomás Martínez y que, bueno, es que a partir de ahí contar su historia es sobrecogerte, Rodrigo.
A veces creo que utilizamos el término leyenda con demasiada ligereza y este no es el caso. Hace 5 años a Tomás le detectan un tumor cerebral, entonces se prometió que correría la Titan Desert. Ahora Tomás tiene 4 tumores en la cabeza. Un miércoles estaba ingresado en una habitación de La Paz. Su caso se había complicado por una infección y le tuvieron que retirar el hueso izquierdo de la cabeza. Y el sábado viajó a Marruecos y el domingo corrió la etapa reina con más de 2.000 metros de desnivel. Tomás Martínez acaba de ser nombrado leyenda de la Titan Desert, la prueba ciclista más dura del mundo, porque es la cuarta vez que lo hace.
Hola Tomás, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, amigos, todo lo que hemos contado es una forma solo de que la gente se dé cuenta de las cosas que tú eres capaz de conseguir.
Bueno, yo muchas de las cosas que hago ya, además de lo que he hecho, pues es más de la gente que está como yo con cáncer. Y ya salió adelante y otros se me han ido. No sé, tenía la habitación cuando estuve infección con la cabeza, que al final salí de ello. Y nada, y los he tenido conmigo y eso se me ha ayudado también mucho a subir el desnivel y hacerlo, ¿sabéis? Estar arriba y acordarme de ellos me ayuda mucho. Me han frenado mucho los médicos porque, claro, tengo tumoración en la derecha, tengo 4 tumores, como sabéis, y 2 yo los tenía inflamados. Pero bueno, ha ido conmigo una amiga, Jerry, que me ha acompañado, sabía todo el tema mío de la medicina y lo que tenía que hacer, ¿no? Claro. Y lo que ha sido ha sido pararme contra el tema de la inflamación para no producir nada. Y la dieta no se está bien, lo sabía. Pero muy contento y muy feliz de todo lo que he hecho y estar aquí otra vez. Estar otra vez aquí vivo y continuar con lo mío, o sea, que muy bien.
No solo eso, Tomás, que incluso llegas a la carrera, te caes de la bicicleta y te caes a un pantano y continúas.
Sí. Sí, subo arriba con Jerry, me frena mucho, pero yo una vez que me subo la bici parece ser que soy yo, me da vida para continuar con la enfermedad. Y nada, y subí arriba con Jerry y otra chica, una de ellas cuando bajó abandonó, yo la hice, bajé, caí al pantano, caí abajo, que había mucha agua, porque esta titana ha sido diferente a otras, ha sido muy dura, durísima. Y la crucé, y luego me hice el poblado de los niños, lo crucé y todo, y joder, digo, madre mía de mi vida, lo que puedo llegar con todo lo que he tenido, ingresado en La Paz, y la infección que casi me lleva antes que el cáncer. Y mira lo que estoy consiguiendo, me lo llevo. Y eso me ha dado mucha vida y mucha esa para seguir luchando contra el cáncer y contra todos los que me han ayudado. Me ayuda mucho la empresa, el grupo MAZ en el que trabajo, me ayuda mucho la Titan Desert, los que estáis los directores de la Titan Desert, Jesús y demás. Y ha sido una cosa muy llorada, pero muy bonita para mí, me da mucha vida, amigos.
Creo, Tomás, que nadie había visto nunca una hazaña como la tuya allí, ¿no? Que no ha habido nadie en la Titan Desert que no te haya dado un abrazo, que no se haya emocionado.
No, porque ten en cuenta que sales de una enfermedad mala, de lo que tienes, del tumor que te quitan cuando haces almería de 5 centímetros, y al tiempo me produce una infección, me tienen que quitar el hueso de la cabeza, como habéis dicho. Era una infección que casi me lleva a la muerte. Pero lo he conseguido al final, lo he conseguido y digo, pues esto dije a los médicos, ya me conocen los médicos, dejadme irme el miércoles que me vaya, si estoy ya un poquito mejor, irme el sábado, coger lo que es el avión y hacer esa, aunque sea subida, que es de la más dura que hay, me va a dar vida para seguir luego luchando en La Paz contra el cáncer y contra los que están como yo, amigo.
Oye, Tomás, hemos hablado de lo que has conseguido allí, pero ¿cómo es mañana, cómo es pasado tu vida ahora mismo?
¿Mi vida ahora? Pues mi vida, mira, yo quiero continuar siempre, como digo, en la línea, seguir trabajando. Ahora ya no puedo coger el vehículo durante un tiempo, como tengo la tumoración inflama en la cabeza y estoy en investigación, pues ahora van a estudiar a ver qué tipo tienen de hacerme y hacerme la radioterapia o pillarme los tumores y la investigación a ver si pueden seguir dándomela o no. Pero muy bien, yo me agarro siempre a eso. De que sigo vivo, ya llevo 4 años vivo con todo lo que me ha pasado. Y digo, jo, esta sí que ha sido dura, pero la he conseguido otra vez y me da mucha vida. Luego la gente que está conmigo a mi lado, yo muchas veces, como me oís vosotros, lloro de alegría. Digo, ha muerto mucha gente a mi lado de cáncer y otros siguen luchando como yo. Y me ayuda mucho a seguir viviendo y a seguir dándolo todo por ellos. Y subo todo lo que puedo, me acuerdo de ellos, de verdad.
Tomás, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te escuchamos a ti y luego pensamos en toda la cantidad de chorradas por las que nosotros nos quejamos cada día, pues uno es inevitable sentirse idiota, absolutamente idiota. Así que nuestro abrazo y nuestra admiración. Fuerza, Tomás.
Gracias a vosotros. Un beso y un abrazo.
Un beso.
Muy fuerte a todos. Adiós. De verdad, gracias, lo agradezco un montón. Adiós. Gracias.
Pues con la historia de Tomás vamos a terminar. Hasta aquí el enfoque de hoy. Recuerda que a partir de las 8:30 tienes baloncesto y baloncesto del bueno con la Euroliga en el 106. Y aquí sigue la información en el enfoque.